En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los domingos, a Fórmula Salud en Onda Madrid, y como siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud. Y como no puede ser de otra manera, tenemos que seguir hablando de la tercera ola de la pandemia y de cómo nos está afectando tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito también de la universidad, porque afecta a todos los órdenes. Vamos a continuar con los mejores consejos que nos dan, como siempre, los mejores especialistas, y vamos a repasar cómo se está produciendo en el ámbito de la educación cómo se está viviendo esta tercera oleada. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud. Estamos en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, y como decimos en este programa, siempre nos gusta combinar la mejor música con los mejores consejos, hablando de cómo nos está afectando esta tercera ola de la pandemia en el ámbito de la salud, y no solamente de la salud, también en otros órdenes. Uno de ellos es el orden universitario, donde, por ejemplo, se tiene que formar también a los futuros médicos, a las futuras enfermeras, a los diferentes perfiles sanitarios que van a tener que saber afrontar de la mejor manera posible situaciones como esta de pandemia que estamos viviendo. Y tenemos ya con nosotros a uno de nuestros colaboradores habituales, que es médico, es el doctor Tomás Chivato, alergólogo, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor Chivato.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver cómo se está afrontando desde la Universidad CEU San Pablo en cuanto a lo organizativo y lo académico esta tercera ola.
Bueno, pues ahora precisamente estamos realizando los exámenes. Entonces, siempre con los alumnos, y debería ser prioritario para toda la población, lo principal es la seguridad. En este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, y justo ahora con las cifras desbocadas que estamos viendo en todo el país y también aquí en la Comunidad de Madrid, desde luego la seguridad es lo más importante. Y entonces estamos realizando los exámenes mediante formato online, de forma que el alumno realiza el examen a través de un sistema donde es de alguna manera controlado para evitar problemas de copia y demás. Porque, insisto, lo más importante es la seguridad. Podemos evaluar los conocimientos que tiene el alumno, conocimientos teóricos. Es cierto que hay otros conocimientos que tenemos que evaluar de forma presencial, los conocimientos prácticos, y eso lo seguimos realizando con todas las medidas de seguridad para evitar que siga aumentando esta situación de pandemia. Y ya dentro de un par de semanas empezaremos ya las clases y ocurrirá lo mismo. Daremos preferencia a lo que se puede impartir por formato online, ese sistema, y desde luego las prácticas de alumnos de enfermería, fisioterapia, odontología, medicina deben realizarse, por supuesto, en los cursos superiores con pacientes, y ahí ya tendremos alguna medida preventiva importante, como es la vacunación de los alumnos.
Ajá. Claro, y precisamente, ¿qué planificación, qué previsión tienen para hacer o para que se cumpla esa vacunación de los alumnos que puede ser decisiva? Porque si las cosas fueran mal, ojalá no sea así, pues igual que ocurrió en la primera ola, los estudiantes de medicina, de farmacia, fueron llamados a echar una mano y ayudar en el manejo de la pandemia en los distintos hospitales, ¿no?
Pues muy buena apreciación, Alipio. Y efectivamente, los alumnos de Medicina y Enfermería de cursos superiores en la oleada de marzo-abril fueron importantes y en esta tercera oleada pueden volver a representar una ayuda a los profesionales. Entonces, para eso deben estar protegidos y, aparte de las medidas preventivas habituales, la vacuna va a ser fundamental. Gracias a la muy buena relación que hay entre la consejería y los hospitales, se considera que los alumnos de últimos cursos de medicina y enfermería o de odontología son casi profesionales sanitarios y que van a ayudar a los médicos, a los enfermeros, a los odontólogos. Y vamos a poder disponer de esas vacunas para que ellos estén ya protegidos y, por tanto, puedan ayudar. Porque estos alumnos que tenemos son los profesionales del futuro. Claro. Y probablemente tengan que atender otras pandemias.
Claro, ¿y en qué categoría, en qué grupo estarían situados estos estudiantes, sus alumnos, para poder ser vacunados convenientemente?
Bueno, pues desde luego tenemos que diferenciar los cursos. Por ejemplo, los alumnos de medicina de primero y segundo que están en el campus, en asignaturas, llamemos, básicas, no es necesario vacunarles. Tenemos que vacunar de tercero a sexto en medicina, por ejemplo, y en los alumnos de enfermería, aquellos que tienen contacto directo con pacientes, por dar dos ejemplos. Y ya en los hospitales del grupo HM, gracias a los servicios de medicina preventiva y prevención de riesgos, se están empezando a vacunar a estos alumnos de medicina y enfermería para que estén inmunizados, para que estén protegidos.
Claro. Ajá. Pues desde luego es un asunto no menor que merece mucho la pena destacar. Vamos a seguir hablando con usted. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de la conversación, que es muy interesante, para seguir avanzando sobre cómo se está preparando desde la universidad la manera de afrontar esta tercera oleada de la pandemia.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta.
Seguimos en Fórmula Salud, retomando la conversación con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Nos comentaba la importancia de poder vacunar también a los estudiantes, especialmente a los de tercero y sexto de medicina o de enfermería, porque además están en muchos casos realizando prácticas, atendiendo a pacientes en los hospitales donde realizan esas prácticas, y eso significa que deben estar especialmente protegidos o que deben ser de los primeros en protegerse una vez que se establezca ese turno. Pero, doctor Chivato, claro, más allá de la vacunación, será importante también, y eso está contemplado, al menos en la Comunidad de Madrid, realizar los test de antígenos a los alumnos a medida que se vayan incorporando a las clases presenciales de la universidad, ¿no?
Efectivamente, Alipio. En la universidad tenemos un servicio por el cual todo alumno que vaya a realizar prácticas presenciales, estábamos hablando antes, una cosa es recibir una clase online a través del ordenador, aunque hay interacción directa con el profesor por los sistemas que disponemos en la actualidad, pero otra cosa es estar haciendo, por ejemplo, 4 horas de prácticas en una sala de disección de anatomía o en un laboratorio de biología. Entonces, para un número tan alto de horas, es importante, además de todas las medidas de mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia, etcétera, saber que en ese momento no se tiene el virus, porque ya sabemos que el gran problema que tenemos en esta pandemia es que el paciente puede estar asintomático, pero tener ser portador del virus y, por tanto, ser un vector de transmisión de esta, de esta infección.
Claro, eso es fundamental y, por tanto, todos esos test que se puedan realizar serán bienvenidos. Doctor, no podemos obviar que usted es especialista en alergología. Y justamente en esta misma semana impartió una sesión científica en la Real Academia Nacional de Medicina, de la que es médico numerario. Claro, hablando de alergología y pandemia COVID-19, porque claro, en un primer momento, cuando se habló de la vacunación, saltaron las alarmas cuando en el Reino Unido se dijeron, bueno, se observaron unas reacciones adversas especialmente intensas en personas que tenían problemas, tenían, digamos, respuesta alérgica importante a determinados medicamentos, y al ponérsele la vacuna tuvieron una reacción destacada. ¿Hay algún tipo de peligro extra por ser una persona alérgica a cualquier sustancia y ponerse la vacuna?
Bueno, aquí hay que ser muy precavidos porque efectivamente en Reino Unido se observaron al principio reacciones alérgicas muy graves, lo que entendemos por anafilaxia, una reacción en la que hay manifestaciones cutáneas, digestivas, respiratorias e incluso cardiovasculares. Afortunadamente no ocurrió ningún caso fatal por esta reacción grave, porque fueron tratadas inmediatamente. Entonces, la Sociedad Española de Alergología, en colaboración con otras sociedades científicas españolas, la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas, ha redactado un documento donde indica claramente en qué pacientes está contraindicada la vacuna que tenemos en la actualidad, la de Pfizer. Y únicamente estaría contraindicada, no se puede administrar en pacientes que tienen sensibilización a uno de los excipientes, de los conservantes que tiene la vacuna, que es un producto químico llamado polietilenglicol. Solamente esas personas no podrían ser vacunadas. Es cierto que hay que tener una precaución especial en aquellas personas que tengan una enfermedad alérgica, en la que hayan tenido una anafilaxia, por ejemplo, por alimentos o por medicamentos, pero no está contraindicada. Lo que hay que hacer es tomar la medida de precaución de mantener al paciente, al sujeto, en bajo observación, del personal que le administre la vacuna. Y, por supuesto, debe disponer del material disponible por si ocurriese una reacción adversa. Pero lo que estamos viendo de momento es que la incidencia no es mayor que con cualquier otro tipo de vacunas. Siempre que se administra un inyectable puede aparecer dolor local, inflamación local, como ocurre, por ejemplo, con la vacuna del tétanos, o incluso un cuadro febril, pero no son graves. Solamente estaría, y hay que dejarlo muy claro, contraindicado en estas personas que tengan antecedentes de alergia, de sensibilización al polietileno glicol.
Y, claro, y en ese sentido, ¿qué les diría a todos aquellos que tienen un cierto miedo a la vacunación para en fin, despejar cualquier duda respecto a la eficacia y de, sobre todo la seguridad de esta vacuna?
No se tiene que tener ninguna duda. La única posibilidad que tenemos de acortar la duración de esta pandemia, de vencer a esta pandemia COVID-19, es que estemos el 60-70% de la población inmunizada, vacunada. Y eso solamente lo vamos a conseguir con un alto grado de colaboración ciudadana. Hay que participar de forma activa cuando según vayamos por colectivos, personas de edad, personal sanitario de primera línea, cuando se puede ir bajando las edades, y tenemos que colaborar todos, porque esta pandemia la venceremos entre todos, no solamente los sanitarios, también los ciudadanos tienen que entender que solamente con medidas de responsabilidad, y hemos tenido ejemplos no muy afortunados en estas últimas fiestas, podremos parar esto, porque lo que no puede ser es que tengamos más de 40.000 infectados diarios, 3.500 ingresados en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con 500 de ellos ingresados en la UBI. Tenemos que ser conscientes que esto es una auténtica tragedia y solo lo pararemos entre todos.
Claro. Y además, doctor, aprovechando que también usted conoce perfectamente cómo es y cómo funciona la sanidad militar, lo que echamos en duda, en falta muchos, es cómo la sanidad militar no está actuando, no está colaborando, echando una mano en la administración de las vacunas, cuando son especialistas en situaciones de emergencia. ¿Y qué mayor emergencia nacional que la situación actual de pandemia y más en esta tercera ola, no?
Bueno, nuestra ministra de Defensa lo ha dicho claramente, que el Ministerio de Sanidad, las Fuerzas Armadas Españolas, están dispuestas a todo, como lo ha demostrado la UME en la recientísima nevada que hemos padecido en Madrid. Pero lo que sí aquí he hecho en falta es coordinación entre todas las administraciones, desde la municipal, pasando por la autonómica, por la nacional, los diferentes ministerios. Falta un poquito, o falta liderazgo, por decirlo claramente. Hay que articular y utilizar todas las herramientas disponibles. Y, desde luego, una de ellas es las Fuerzas Armadas, los servicios de sanidad de los tres ejércitos, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Tenemos muchas herramientas que la sanidad militar podría apoyar, que tiene muchísima experiencia, porque se vacunan todos los años muchos miles del personal de las Fuerzas Armadas, por supuesto.
Claro. Pues, desde luego, doctor Chivato, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y le deseamos que pase muy buen día.
Muchas gracias. Muy buen día, Olipio.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural.
idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud para tratar de analizar lo que está sucediendo con esta tercera ola de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Y para hacerlo, contamos con los mejores especialistas que nos ilustren a todos y nos den la información que necesitamos para saber entender mejor todo esto. Uno de esos especialistas es el doctor Justo Menéndez, jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, doctor, ¿en qué situación están los hospitales madrileños a día de hoy en relación a esta tercera ola de la pandemia?
Pues, vamos a ver, los hospitales están mal. Estábamos casi como estábamos en marzo. Una alta presión en urgencias, con... Puedo decir que, por ejemplo, en uno de nuestros hospitales, San Chinarro, Puerta del Sur, casi la mitad de las personas adultas que vienen a urgencias lo hacen por sospecha de enfermedad por coronavirus. Una alta presión en urgencias, con muchos ingresos. En esta ocasión, esta tercera ola, los pacientes vienen con una enfermedad más grave que en la segunda, que en septiembre. No sé muy bien cuál es la razón, francamente, pero tenemos muchos más ingresos de los que teníamos en septiembre-octubre. Y en muchos hospitales ya la situación está llegando, pues no al colapso, pero sí a la saturación. Hay muchos hospitales que ya están llenos, tienen una ocupación del 100%, alguno incluso más. Y sobre todo, que es lo más preocupante, pues muchos de estos pacientes se desarrollan, como ya sabemos, una forma grave de la enfermedad que requiere ingreso en la UCI, y muchas UCIs ya están también pues o llenas o cerca de estar llenas, con muchos pacientes por coronavirus, de manera que la situación es bastante peor que en la segunda ola de septiembre y no llega al mismo nivel, pero está cerca ya de lo que ocurría en marzo.
Claro. Doctor, lo que no acabamos de entender algunos, en fin, a ver si no sé si usted tiene una interpretación que nos pueda sacar de esta duda, es el hecho de que en el Consejo Interterritorial se aprobaron unos semáforos, digamos, donde a partir de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días estábamos en una situación extrema donde habría que tomar medidas más drásticas. Estamos a día de hoy multiplicando por 3 ese número y las medidas drásticas no se toman. ¿Esto tiene alguna justificación?
Yo tampoco tengo ninguna explicación, Alipio. Vamos a ver, solo hay una explicación. Desde luego sanitaria no existe, ni científica ni de atención sanitaria. No existe, porque deberían hacerse las cosas que los expertos pues han establecido y han determinado, ¿no? Yo solamente encuentro razones de índole ni siquiera voy a decir política, sino de política electoral, ¿no? De matemática y geometría electoral. No encuentro otra explicación, porque si los epidemiólogos y los expertos científicos han establecido unos criterios y unos niveles para determinadas medidas, y no solamente se sobrepasan, sino que efectivamente, como acabas de decir, se sobrepasan con creces, el no ponerlas en marcha no obedece a otra cuestión que la matemática electoral, que es distinta que la euclidiana clásica, ¿no?
Claro. Bueno, pues estaremos esperando también a ver si hay alguna modificación en estos comportamientos. Pero, claro, sí, díganos, doctor.
No, que iba a decir que el problema de no tomar esas decisiones, esas medidas, claro, que son, en mi opinión, obviamente esto es discutible, ¿no? Pero ya, en mi opinión, y con el bagaje que ya llevamos de un año de encima, pues son, vamos, más que convenientes, necesarias, ¿no? Y yo creo que deberían ser tomadas, sí.
Claro. Doctor, porque otra cuestión que queríamos comentar con usted. ¿Cuáles son los protocolos que están empleando en urgencias para recibir a los posibles casos de coronavirus? ¿Ha habido alguna modificación respecto a lo que han venido haciendo en la primera y segunda ola?
No, el protocolo asistencial ha variado muy poquito. Quizá hemos pulido alguna cosa, porque ahora sabemos que hay ciertos medicamentos que al principio dábamos ya de entrada que se han mostrado ineficaces y que ya no los damos, ¿no? Pero el proceso asistencial es muy similar. Nosotros hemos vuelto a poner en marcha dos circuitos separados, uno para pacientes con sospecha de coronavirus y otro para el resto, para no mezclarlos y evitar así contagios internos. El proceso asistencial es el mismo, exactamente el mismo, tanto por parte de enfermería como por parte médica. Identificamos qué paciente puede estar en riesgo, bien por el nivel de saturación de oxígeno, por otros parámetros clínicos, para ver si necesita ingreso hospitalario o no. Si necesita ingreso hospitalario, pues intentamos buscar una cama, que es, digamos, la labor más ardua de las que tenemos en este momento que llevar a cabo, y si se puede ir a su casa, pues le ponemos el tratamiento, le explicamos las cosas y luego pues le hacemos un seguimiento telefónico. Ha cambiado mínimamente.
Ajá. Y otra cuestión que también preocupa, entiendo que a ustedes, a los profesionales y también a la opinión pública, a los ciudadanos, en cuanto a si la situación que estamos viviendo en esta tercera ola tiene mucho que ver o no con esa variante británica, que tiene una mayor contagiosidad, según se ha observado, y que más del 60% de los casos en el Reino Unido son por esta variante, pero no sabemos si en España eso ha podido o puede ser la causa de este repunte tan importante en esta tercera ola o no.
Bueno, en lo que sabemos, no es esa la causa, porque la prevalencia de esa variante del virus en la población española es muy baja. Muy baja. Yo solo conozco un estudio que se haya hecho, que lo hizo el Hospital 12 de Octubre, y ellos han estimado en un 3% de los casos los producidos por la variante británica del virus. Aquí ha llegado todavía poco. El virus muta, y hay ya no solamente la variante británica, sino que tenemos ya otras 3 o 4 variantes diferentes. El virus muta buscando una mayor contagiosidad, porque no podemos olvidar que la dinámica de las enfermedades transmisibles está sujeta a la misma dinámica que la evolución de la vida, que es sobrevive el que se adapta mejor al entorno, y si el entorno nosotros lo hemos variado con medidas de aislamiento, pues el virus, para no extinguirse, buscará hacerse más fácilmente transmisible, y esas son las razones de las mutaciones. Como cualquier otro ser vivo, ¿eh? Y exactamente igual que cualquier otro ser vivo. El virus muta para adaptarse al entorno y sobrevivir. Si esta variante no consigue sobrevivir, surgirá pues la española, la francesa, la italiana o la de Sebastopol. Pero que el virus va a mutar, de eso nadie puede tener ninguna duda. Y va a mutar porque la presión es intentar adaptarse para sobrevivir. Y eso es así desde hace, yo qué sé, 2.000 millones de años, ¿no? Que lleva la vida sobre la Tierra.
Ajá. Claro, y otra cuestión, doctor. Cualquier persona que sienta o que crea que puede tener alguna posible sospecha de COVID, que acuda a los hospitales después de pasar por las llamadas telefónicas propias de su centro de salud. Pero para aquellos que no son COVID y que pueden sentir la necesidad o tener la percepción de que necesitan acudir a urgencias, ¿les recomendaría que acudieran a sus servicios de urgencia o mejor que siguieran otro procedimiento?
No, vamos a ver. Los servicios de urgencia hospitalarios están en este momento sometidos a una tensión fortísima con un incremento de actividad muy fuerte. Hay que ir a urgencias si se necesita, sin ninguna duda, se tenga coronavirus o se tenga cualquier otra cosa, pero disponemos de otros recursos previos que pueden ayudarnos a saber si realmente es necesario o no ir. Está todos los dispositivos de atención primaria, para quienes tienen seguros privados, todos tienen dispositivos telefónicos o por videoconferencia para consultar estas dudas. Miren, me pasa esto, tengo fiebre, tengo no sé qué, tengo diarrea. Se puede consultar. Si todo el mundo va a las urgencias de los hospitales, que en este momento están, insisto, saturadas, pues hacemos que colapsen. Entonces, ¿hay que ir a urgencias si se necesita? Por supuesto que sí. Se tenga lo que se tenga. Si se necesita, sí. Pero previamente sería conveniente consultar con otros dispositivos para ver si realmente el problema que tengo necesita urgencia hospitalaria, se puede resolver en atención primaria o se puede resolver incluso con una consulta telefónica, como estamos haciendo con muchas cosas.
Doctor, otra duda casi existencial que se me ocurre. Hemos asistido en este año de pandemia a una evolución rapidísima para conseguir la vacuna que ahora mismo ya se están poniendo algunas, como la de Pfizer y la de Moderna, de nueva creación, de una fórmula distinta a como se venían haciendo hasta ahora. Y bueno, y esa, al parecer, ahora, a día de hoy, es la única alternativa para frenar esta pandemia. ¿Por qué no hemos sido, no hemos conseguido fármacos eficaces para luchar contra este virus? Con la misma rapidez, digamos.
Bueno, vamos a ver. Los virus son estructuras que no son exactamente seres vivos como las bacterias o los hongos, no se reproducen solos, son la frontera de la vida. Y tienen estructuras mucho más primarias, muchas de las cuales comparten con nosotros. Entonces es muy difícil combatir contra los virus. No tenemos tampoco medicamentos antivirales eficaces contra la mayoría de las infecciones víricas que tenemos. No hay un virus contra el virus del sarampión, o el de la rubeola, o el de la parotiditis, no lo hay. Hay algunos que pueden ser eficaces contra el virus de la gripe o contra... Hay muy pocos antivirales que sean específicos y eficaces, muy pocos, porque son seres que comparten con nosotros muchas cosas y difíciles, por tanto, de combatir sin hacernos daño también a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. O sea, que conseguir fármacos antivirales eficaces es difícil y es muy costoso. Por tanto, estaríamos hablando de medicamentos que acabarían siendo muy caros para no estar seguros de que fuéramos a tener la eficacia y la seguridad que buscamos, ¿no? De manera que yo creo que esa no es la mejor vía. Hay que buscar otras, ¿no? En enfermedades transmisibles es donde tiene más sentido esa expresión popular de que vale más prevenir que curar.
Claro. Y ahora mismo la única forma de prevenir, que sepamos, es la vacunación. Y cuanto más rápido se haga...
No, perdón. Hay otra, mucho más barata y simple.
Evitar el contagio.
Tener cuidado, claro.
Claro. Claro. Lo que pasa es que parece que lo más fácil es lo más difícil de cumplir.
Eso sí. Eso es cierto, sí, sí.
Claro. Le decía, doctor, claro, ahora mismo la única alternativa para frenar la pandemia es la vacunación. Sí. ¿Deberíamos hacerlo si queremos conseguir esa inmunidad rebaño de la que se habla para este verano, como dicen las autoridades sanitarias, en torno al 60-70% de la población vacunada? Eso significa que habría que vacunar a 2 millones de españoles por semana. ¿Cree que esa velocidad de crucero la vamos a conseguir?
No, si no cambian las cosas, no. Vamos a ver, se está vacunando a mucha menos gente. Y como dice un viejo adagio, pues si quieres conseguir objetivos diferentes, no sigas haciendo las cosas de la misma forma. Pues si no se cambian los procedimientos, los protocolos y lo que haya que cambiar, no vamos a llegar a esa velocidad de vacunación, seguro, porque se está viendo que no se está consiguiendo. Habría que hacer otras cosas. ¿Qué es lo que está fallando, en mi opinión? Esto es una opinión personal mía, y por tanto discutible. Yo creo que no se está haciendo el esfuerzo suficiente, porque para poner las vacunas, si tenemos las vacunas y las tenemos, lo que se necesita es personal y espacios para poner las vacunas. Uh-huh. Y no se está contando adecuadamente con las estructuras de atención primaria. Muchísimas, en fin, diversas organizaciones de atención primaria y de enfermería han dicho que no se está haciendo, no se está contando con ellos, se están haciendo dispositivos extraordinarios. Nuestras enfermeras ponen miles de vacunas cada día a muchos niños en los distintos dispositivos asistenciales, porque no pueden poner esta también. Yo creo que hay algo, se me escapa la razón, no la entiendo, pero vuelvo otra vez a lo que hablábamos al principio de la aritmética electoral, que se escapa esto, porque capacidad técnica en nuestro país tenemos sobrada para hacer esto. Hay organizaciones no gubernamentales que en países con muchísimos menos recursos, en África, en el sudeste asiático, ponen miles y miles de vacunas cada día en campañas de vacunación en contextos mucho más complejos, mucho más difíciles, y aquí, por la razón que sea, no se está haciendo. Pero si no cambiamos la forma de hacer las cosas, no alcanzaremos eso. Quisiera hacer una acotación a esto que comentaba de la inmunidad de rebaño. Inmunidad de grupo, sí. A mí me gusta más llamarla de grupo que de grupo. Rebaño, ¿no? Porque no somos así borregos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, eso es un concepto que es cierto que existe y opera, pero se necesita más de un 60%. El fundamento es que para que una enfermedad transmisible, una enfermedad infecciosa, cause un brote, tiene que haber un determinado número de población susceptible. Si no, aunque esté el virus aquí, metemos un virus en una habitación y no hay nadie en la habitación, pues nadie enferma. Si hay una sola persona, pues a lo mejor enferma esa o no. Si metemos a 25, pues muy probablemente alguien enfermará. Pero si de esas 25 personas que metemos, 23 están vacunadas, pues entonces es como si solo hubiéramos metido a 3, ¿no? El concepto de inmunidad de grupo requiere que bastante más del 60 e incluso del 70%. Dependiendo de la facilidad de transmisión, puede llegar incluso hasta el 90%. Porque esto depende también de la capacidad infectiva del germen. No opera igual para todos. Por tanto, pensar que cuando vacunemos al 60% esto ya va a estar resuelto, creo que no es del todo acertado. Y sí, para llegar a esas cifras, a ese ritmo que dices, se necesita cambiar cosas. Algo habrá que cambiar.
Bueno, pues vamos a esperar que algo cambie para conseguir que eso que a día de hoy es lo único que tenemos, más allá obviamente del esfuerzo que realizan ustedes los sanitarios en los hospitales para atender a los infectados y sacarlos adelante, pues es, como decimos, de momento lo único que capaz de frenar esta pandemia, y ojalá se cumplan esas previsiones y podamos estar hablando dentro de un tiempo pues de que el ritmo de vacunación va por buen camino. En fin, seguiremos hablando de esto, tendremos oportunidad de contar con sus consejos. Doctor Menéndez, muchísimas gracias.
Gracias
a usted, siempre. Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz.
Ahora os cuidamos nosotros.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud atendiendo no solamente aquellos asuntos que obviamente afectan a nuestra salud de manera directa, sino también a todo aquello que afecta a nuestra calidad de vida. Y ahí está también el mundo de la gastronomía, como no podía ser de otra manera. Está claro que el frío, después de unas semanas más que complicadas en lo meteorológico, sigue con nosotros, así que habrá que combatirlo como mejor sepamos. Y es, por tanto, el momento seguramente de, bueno, pues más apetecible para tomar platos calóricos que reconforten, como esos platos de cuchara que podemos encontrar, por ejemplo, según manda la tradición, en el restaurante Ampudia. Y para conocerlos mejor, pues ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, estamos deseosos de tomar esos platos de cuchara con todo el frío que hemos pasado y el que seguimos pasando seguramente es lo que más nos apetece. ¿Cuáles son esos platos de cuchara contra el frío que tenéis en la carta de Ampudia?
Pues sí, la verdad que con lo que hemos pasado, como bien decís, lo que más apetece es una buena cuchara y bien caliente, además.
Vamos,
¿no?
Eso
nada
es.
De templados. Pues en nuestro apartado de la carta de invierno, siempre pues guisos tradicionales, desde bueno pues la fabada tradicional, con bueno todo producto venido de Asturias, tanto la fabe como el compango, que es el tocino, morcilla, el acón, que le acompaña. Y bueno, pues por la todos, como digo, recetas muy tradicionales, muy típicas, que todo el mundo, bueno, pues o ha comido alguna vez, o le recuerdan a esa fabada de la abuela, o esas verdinas, bueno, hay sopa de pescado, en fin, hay un apartado bastante amplio de cuchara, en los que, bueno, pues seguro que van a poder disfrutar de ese plato caliente con este frío, y le va a apetecer unos callos a la madrileña, o sea que, bueno, pues hay variedad de cuchara. Se le da mucha importancia, ¿no?, en este apartado ahora.
Claro, acabas de citar, David, las verdinas. ¿Cómo se cocinan las verdinas? Que a mucha gente le va a extrañar seguramente porque no conoce muy bien esta fabe, ¿no?
Sí, la verdina es, digamos, un poco la gran desconocida, ¿no? Es una, bueno, pues es una legumbre, es una fabe también típica de la zona de Asturias, de la zona más occidental. Su característica principal es que es chiquitita y verde, parecida a una vita nuestra así fresca, pero es seca, es cura, es legumbre, es seca, y se cocina, pues la característica suya es que coge el sabor de lo que le acompañe mucho, ¿no? Coge mucho el sabor de todo lo que le acompañe. Normalmente, pues se suelen servir con marisco, al ser una zona donde, bueno, pues típica de Asturias, de la zona de la costa, pues se sirve mucho con nécoras, con bogavante, con almejas y langostinos, las tenemos nosotros también. Pero como digo, como es una fabe muy agradecida y coge todo el buen gusto que le pongas, pues nosotros las vamos cambiando muy a menudo. Las tenemos con rabo de toro, que es un plato un poco que se sale de lo tradicional, contundente, en el que, bueno, pues se aprecia ese sabor de la legumbre y el rabo de toro desmigado, limpio, y bueno, pues es espectacular. Luego la solemos ir también teniendo con, pues según la temporada, ¿no? Las hemos tenido este otoño con boletus y foie, las tenemos con pulpo, En fin, es una, como digo, una fave muy agradecida, que le va bien todo, y esa gran desconocida que la gente cuando la prueba repite seguro.
Claro. Oye, y vamos a ya no solamente los platos de cuchara, también esos entrantes. ¿Qué entrantes así para compartir nos puede recomendar, teniendo en cuenta eso, el frío en el que estamos? Oye, pues esto de entrada y luego ya vamos al plato de cuchara.
Bueno, pues cualquiera de los entrantes nuestros, digamos, calientes, nos saltamos un poco el apartado de ensaladas y fríos,
claro.
Porque la verdad que no apetece. Pero bueno, pues un buen pulpo a la gallega, con su buen aceite de oliva virgen extra y el pimentón de la Vera. El mismo pulpo lo tenemos también en una cazuela con aceite ajo y guindilla, también muy calentito y muy muy rico, tipo pues como las gambas, ¿no? Van con aceite de oliva, el ajo frito laminado, una guindilla y luego el pulpo, ¿no? Y queda muy bueno también. Y es un plato caliente que viene, bueno, pues hirviendo del aceite de cocina y francamente rico. Nos podríamos ir a unos buñuelitos de bacalao que van fritos y con unos pimientitos de padrón. En fin, tenemos un apartado de entradas calientes también muy curioso, una ensalada, tenemos una ensalada ahora de temporada templada, que es como una escalivada de verduras asadas, que va templada con el queso de cabra a la plancha, que también, bueno, es un entrante que sale muy rico, muy bien y a la gente le gusta. Hay gente que se toma unos callos de primero y luego se toma una fabada de segundo, o sea que también sería opción, ¿no? A hacer doble cuchara, ¿no? Tanto como para empezar como para acabar, ¿no?
Claro. Claro, ante situaciones extraordinarias, si tenemos el frío, pues oye, también platos extraordinarios y tomar dos de cuchara, claro. Oye, otra cosa, para aquellos que digan, bueno, es que a mí lo de la cuchara, en fin, lo justito y demás, bueno, hay otros platos, obviamente, que también tenéis en la carta de invierno, que tiene que ver con las carnes, ¿verdad?
Sí, tenemos un buen apartado de carnes. La carne, siempre digo yo que, bueno, pues es un apartado dentro de la carta que varía mucho menos que a lo mejor los pescados de temporada, que ya suele haber, no haber. La carne, bueno, pues tiene una regularidad durante todo el año. Buena carne roja, siempre curada, con mínimo 30 días de curación. Vaca vieja, bueno, pues una carne roja, sabrosa, que tanto, bueno, pues la tenemos en el lomo, lo que es el lomo de vaca, a la plancha, como luego la parte del solomillo, de diversas formas, o bien en salsa de oporto con foie, con una lámina de hígado de pato a la plancha. Tenemos otro que va salteado en taquitos frito con aceite, ajito y guindilla, el tradicional solomillo a la plancha. En fin, en carnes rojas hay un apartado bastante amplio en los que seguro que acertamos con el gusto del cliente. Y luego siempre pues tenemos en el apartado de carnes esos guisos también calentitos que apetecen de este frío, ¿no? Como puede ser el estofado de rabo de toro al vino tinto tradicional, que ahí sí que va con su hueso y, bueno, pues son recetas muy tradicionales. Solemos mantener siempre, bueno, siempre que en la medida de lo posible las recetas originales y tradicionales. Tenemos también una buena carrillada ibérica, estofadita con una salsa de manzana, lengua de ternera, o sea que, bueno, pues aparte de esa carne roja, que es un poquito más típica y tradicional, ¿no?, en todas las cartas de carne, bueno, pues siempre procuramos dar varias opciones de distintas carnes, tanto en guiso, como plancha, como al horno, ¿no?
Ajá. Y otra cuestión, ¿ha habido alguna variación en cuanto a las preferencias de vuestros clientes cuando os piden platos para llevar? Ahora con el frío no sé si se ha notado mucho el cambio o siempre suelen ser los mismos que os suelen reclamar.
Sí, la verdad que ha habido un aumento bastante, bueno, pues contundente de platos para llevar, ¿no? Tanto vecinos pues que simplemente para subírselos a casa que vienen a recogerlos, o si se los podemos acercar nosotros, si no está muy muy lejos del restaurante, y efectivamente pues lo hacemos. La gente llama un poco pues preguntando a ver qué pueden llevar, ¿no?
Claro.
Prácticamente de nuestra carta se pueden llevar todo. Tanto, porque claro, le dice, es que me apetece una fabada, pero se puede llevar, es fácil, tal, o ir a recogerla. Pues sí, sin problema ninguno, tenemos los tapers preparados, herméticos, para que no, cosas de salsas o líquido que no se salga en el transporte. Y como digo, desde una fabada a un solomillo, a una ración de pulpo a la gallega, o sea, cualquier cosa de la carta, prácticamente toda la llevamos. Lo único que les recomendamos, que si se decantan por un pescado, pues que procuren siempre intentar coger algún pescado en salsa o algo, porque a la hora de llevarlo a casa, entre que se come, no se come, y pues cualquier pescado a la plancha siempre se queda un poquito más seco, y a la hora de recalentarlo, si no lo comen al momento, es más complicado. llevando salsa, pues una salsa de sidra, unos medallones de rape a la sidra, la merluza en salsa verde, a la marinera, pues si no lo comen al momento en cuanto llegue caliente y lo quieren dejar para un poquito más tarde, luego se calienta simplemente al horno o en el microondas con la salsita y le iría perfectamente, o sea, no habría ningún problema. Pero en cuanto a la carta, pues prácticamente toda la pueden disponer de ella para llevar.
Bueno, pues la verdad es que, en fin, con esas sugerencias que nos has aportado, David, estamos encantados. Así que simplemente, ¿cómo se puede reservar mesa en el restaurante Ampudia? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues bien por las formas tradicionales de siempre, bien por teléfono a cualquiera de las dos líneas que están disponibles en nuestra página web. Desde la misma página web, si entran a la página del restaurante Ampudia, van a tener ahí un apartado para hacer la reserva directa que nos aparece en el ordenador y nosotros se la confirmamos, como que la hemos recibido y también la tiene, o bien por correo electrónico. Nos mandan un correo que todo aparece en la página, tanto los teléfonos, la dirección de correo y el cuestionario para hacer la reserva online y nada, nos aparece a nosotros. Nosotros siempre confirmamos que nos ha llegado la reserva por un medio u otro. Y nada, eso en cuanto a la mesa para disfrutar aquí en el restaurante. Si quieren hacer algún pedido para llevar, pues hombre, siempre, como digo yo, mejor por teléfono, porque hablando se entiende mucho más. Si hay que dar alguna explicación o de tomar nota de alguna cosa que se le ocurra, bien alergias o alguna intolerancia, pues siempre mejor hablarlo, se toma nota. Y eso mejor pues directamente por teléfono. Pero si no, igual, si nos escriben un correo explicándonos todo lo que quieren, nosotros le llamamos, lo confirmamos y se lo llevamos.
Perfecto, pues nada, así es como se tiene que hacer. David Fernández Cano, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Siempre a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos en Fórmula Salud, estamos llegando a la recta final de esta edición del programa y como siempre tratamos de buscar esa otra opinión, esa mirada distinta que en este caso nos ofrece uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
No son pocas las consecuencias que esta pandemia está dejando más allá de la propia enfermedad. Por ejemplo, en la salud mental, de la que hemos hablado este fin de semana.
Dos reflexiones. La primera tiene que ver con la relación entre esta horrorosa pandemia y la salud mental. A lo largo de los últimos meses, pero sin duda ninguna a lo largo de las últimas semanas, la demanda en las unidades de salud mental y en los servicios de psiquiatría de nuestro sistema sanitario se han multiplicado. Somos absolutamente conscientes de que después de 10 meses de padecimiento, la sociedad está empezando a sufrir no solo la fatiga pandémica de la que se habla, ¿no?, sino la consecuencia del confinamiento, de la inseguridad, de los miedos, de las amenazas, de las incertidumbres, de todo aquello que actúan como agentes patógenos, como agentes que se añaden a la pandemia para afectar a la integridad del ser humano, esta vez en su esfera mental, en su esfera emocional, ¿no? Y por eso muy probablemente nos vamos a encontrar con un gran número de casos, una vez que esto lo hayamos superado, que podamos englobar en ese apartado al que llamamos los shocks postraumáticos, ¿no?, pero que dejan durante mucho tiempo una importante afectación en la esfera emocional de las personas, ¿no? No solo en trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo, sino otros muchos que se van formando, que se van incrementando silenciosamente a medida que hemos tenido que adoptar cambios importantes en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de comportarnos.
Claro, y además, ¿tenía usted otra reflexión que contarnos?
Por otra parte, yo creo que a fecha de hoy tenemos un diagnóstico bastante directo y que además cumple con lo que allá por el mes de mayo o junio, en nuestro caso, nos decían los expertos de la universidad. A medida que vaya avanzando el tiempo y que haya que seguir con restricciones a la movilidad, habrá por encima de todos algunos sectores especialmente afectados. En este caso son el sector de la hostelería y el sector del pequeño comercio, ¿no? Creo que bien haríamos como país de ser conscientes que en un país como el nuestro, en el que la figura del bar no es solo un espacio de negocios, sino es un espacio de convivencia, podamos hacer todo lo posible para que en el futuro ese pequeño comercio, ese comercio de proximidad, ese bar o esa cafetería o ese pequeño restaurante puedan seguir viviendo, ¿no? Aquí todas las ayudas van a ser pocas. Aquí creo que tanto Europa como España, como las comunidades y los ayuntamientos, debemos hacer un verdadero esfuerzo para hacer posible que se mantenga esa parte importante de la estructura económica de nuestro país, del turismo, pero también de nuestra manera de vivir, ¿no?
Pues muchísimas gracias y muy buen fin de semana, presidente.
Espero y deseo que podáis pasar todos el mejor fin de semana de los posibles. Un fuerte abrazo. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. Treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you. Never, never want to be in love with anyone but you.
me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. Never, never, never want to be